saliendo a las 3 de la tarde, tuvo lugar la entrevista en Poblado Guadalupe Victoria el 28 de febrero de 1985. Vamos a empezar, ¿cuál es su nombre?
Manuel Niebla Reyes.
¿En dónde nació?
En Tamazula, Estado de Durango.
¿En qué año?
En 1911, el 26 de septiembre.
Entonces, ¿originario de dónde?
De Tamazula, Estado de Durango.
¿Estado de qué?
De Durango.
Durango.
Es un pueblito y
No, usted sigue.
Digo yo porque es raro que ese pueblo, digo, que esté tan marginado. Uh-huh. Y fue el pueblo donde nació el primer presidente de la República.
El primer presidente de la República.
Sí. Uh-huh. Ahí nació el Guadalupe Victoria.
Ahí nació el presidente Guadalupe Victoria.
Sí, fue el primer presidente
de México. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y
no lo menciona la historia casi, ¿no?
Casi no, ¿verdad?
Exacto.
¿Y quiénes fueron sus padres?
Florentino Niebla y Andrea Reyes.
Uh-huh. ¿Y sus abuelitos?
Pues no recuerdo muy bien los nombres de la abuela, sí, justo. Uh-huh. Pero del abuelo no, ya había fallecido casi, no. Y nosotros estábamos huérfanos de chicos también. Uh-huh. No tuvo mucho. Sí, nos dieron el nombre, ¿verdad? Pero muy rara vez lo mencionaba ya. No se me fue.
Ajá. ¿Y su papá de qué lugar era?
De ahí mismo, del mismo pueblo.
Del estado de Durango, ¿verdad? Sí. ¿Y su mamá?
Era también del estado de Durango, no más para la sierra.
¿Y en qué año llegó aquí a este?
Aquí llegué en 1928, uh-huh. Un día 12 de noviembre de ese año.
Uh-huh. ¿Llegó aquí al poblado?
No, a Mexicali.
A Mexicali.
Bueno, no, pero veníamos reenganchados, uh-huh, a las pistas de algodón, uh-huh, de ahí de Guaymas, Sonora. Nos reengancharon. Así que nosotros veníamos. Con internet venía al norte. Uh-huh. De hacer historia, luego no nos alcanzó el dinero. No fuimos a Santa Rosalía para trabajar, para juntar dinero, pero ya tuvimos que había reenganché ahí. Volvimos a embarcarnos para aprovechar el reengancho para venir para acá. Uh-huh. Porque ya estaba muy, muy triste, muy. Y resulta que aquí también estaba igual, nomás que había mucho trabajo. Uh-huh.
¿Y cuando llegó aquí a Mexicali, llegó soltero o ya?
No,
llegó
con toda mi madre, yo era el segundo. Uh-huh. Hay otro mayor que llegó con un año mayor que yo. Uh-huh. Nosotros dirigimos la casa.
Uh-huh. ¿Y aquí al poblado, no sé?
El poblado, ¿cómo le diré? ¿Al radical?
Sí.
¿O cuál? El 60, uh-huh, fue a raíz de una, se me quemó la casa del rancho. Uh-huh. Y entonces, como trabajaba con la compañía del bombero, pues ya tenía casa, y le dije que me la reparara también allí. Pues. Uh-huh. Estaba muy. Pues había problema económico, ¿verdad? Porque no había precio de algodón, era tristona la cosa. Uh-huh. Y sí, hicieron la casa ahí, ahí me pues me interesaba venir, ¿verdad? Uh-huh. Pues los chamacos después.
¿Y cuando llegó a Mexicali, en qué trabajaba usted?
No, en Mexicali era nomás la familia, teníamos los más chicos para que tuvieran escuela. Uh-huh. Pero nuestro trabajo era en el campo.
el campo.
No teníamos preparación.
Pero, ¿qué cosechaban o qué sembraban?
No, pues en aquel tiempo por algodón.
Por algodón, ajá.
Y cuando se vino la repartición agraria, vivíamos ahí, es decir, ya con la, a sabiendas, ¿verdad?, que se estaba el movimiento de tierra, estaban formando grupos mexicanos. Nos fuimos del rancho donde trabajábamos para estar pendientes.
Sí.
Pero ya teníamos casa en México. Teníamos casa ahí. Mi mamá, ¿verdad?, ahí vive con su chamaco más chico.
Sí.
Y aprovechamos ahí para anotarnos que ahí se formó el ejido este Nuevo León. Y ahí nos iniciamos. Pero como les dije anoche, no nos gustó.
No le gustó
el sistema.
Ajá.
Y parece que lo quieren implantar todavía. Mañana precisamente a eso vamos, a la junta, porque están insistiendo año con año, están. Y nosotros lo queremos, siempre no.
¿Insistiendo en qué?
En que quiere que trabajemos, es decir, como antes, mancomunado.
Ah, sí, sí, sí.
Y no, la contra que les pongo, ¿verdad? Los argumentos contrarios que les pongo yo, que el hombre no es igual, ni la tierra es igual, y que la tierra, pues como ya está notificada, muy bien lo pueden implantar cuando la tierra no se ha notificado todavía, no se ha parcelado, pero como estamos individuales, ya sabemos dónde. Ya conocemos esta pedacito de tierra que tenemos, ¿verdad? Y pues, y luego mayormente ya teniendo conocimiento del atraso que tuvimos en años anteriores, pues no queremos. Pero el gobierno persiste y yo nada menos el domingo pasado en junta que hubo ahí, una junta preliminar, le dije que nos dieron un ejemplo para poder tener una base nosotros también. No porque nos digan aquí está el ejemplo y vamos a abrazar la causa. Vamos a estudiar allá, vamos, no vamos a ir a meter los cuernos como lo dice. ¿No?
Sí. Cuando llegó a Mexicali, ¿con quién trabajó?
No, trabajamos en el campo.
Sí, pero no había patrón.
Pues sí, con los japoneses en la pista, y de ahí trabajé ya con patrón, así directo, ¿no? Cuando la pista es de estajo, ¿verdad? Y cuando tiene ya patrón, que se puede decir patrón, es cuando ya lo mandan a uno directamente, ese trabajo así, en fin. Pues fue en la. Fue con japonés, su japonés.
Con los japoneses.
Ah. Y ellos nos enseñaron a trabajar. Lo poco que aprendimos fue con ellos. Por cierto, nos sirvió mucho.
¿Cuántos hijos tenía cuando llegó allá a Mexicali?
¿Quién?
¿Usted?
No, yo me cansé hasta allá.
Ah, entonces llegó soltero ahí.
Soltero con mi mamá. Llegué 17 años. Sí, 17 años cumplí.
¿Y cuántos hermanos eran?
Pues éramos 10. No, cuando llegamos éramos 9. Nació uno aquí de lo que se volvió a pasar ahí, ¿no?
O sea, era viuda.
Era viuda.
Cuando llegó aquí al poblado, ¿cómo adquirió tierras usted?
Pues necesita hacer historia.
¿Dónde?
Necesita hacer historia porque para que haya un pedazo de tierra no es.
No, decir, no importa, ya platique. ¿Cómo empezó?
Más o menos anoche le dije, ¿verdad? Que no tenía pensado yo de buscar tierras. Mi interés era buscar lugar donde al comercio, dedicarme al comercio, porque a eso querían los japoneses, esos chinos, esos chinos pues que tengan esa tierra en Mexicali, que me tenían confianza, pues me prestaban todos los medios. Que buscar un lugar por aquí, tal vez ellos habían andado, no sé, o, bueno, porque ellos me indicaron el lugar. Pero como no me gustó por lo solo, por el solitario que estaba, apenas estaban abriendo terreno. Y desistí de eso, pero llegando a Mexicali, me encontré a un compañero de él, del Hijo Nuevo León, que sabía yo, pues él sabía que había renunciado yo, que andaba pues, buscando cómo. Y me sugirió que me entrevistara. Él me llevó con un amigo de él, hasta Parientón, porque ellos andaban peleando ya en grupo. Aquí la tierra está, la región de Escalita. Entonces me presentó con él y me aceptaron como compañero, como socio. Pero con la advertencia de que no mala gestión se había, andaban haciendo, que habíamos que seguir trabajando, aunque son. Y pues aún así, yo ya había renunciado. Dije yo, no, pues yo le entro, porque mi interés. Yo le había agarrado cariño a la siembra, a la agricultura. Dije, pues a eso me dedico, si es que no van a tierra. Pero las gestiones que hacían ellos eran muy, muy escasas, porque ellos eran emigrados, todo ese grupo eran emigrados y no tenían tiempo. Ellos trabajaban allá y venían cada 15 días a tener juntas, pues qué, o alguna que otra vez ellos iban allá algún día que tenían, pues, o dedicaban algún día para ir, los de ellos, los emigrados, ¿verdad? Sin venir a con nosotros acá, porque era pues dificultoso pues también. Ellos habían gestiones allá, pero muy aisladas. Pero a mí me tenían encargado aquí, que pues ya que estaba aquí, pues que hiciera los besos de ellos, ¿verdad? Sin ninguna representación oficial, no, nada más que no quitáramos el dedo renglón y a estar insistiendo. Y yo, pues, como tenía interés, pues le hacía de líder ahí. No abiertamente, ¿verdad? Pero porque siempre tenía temor, porque al pedir la tierra, es decir, individual, pues se ponía uno en evidencia de que, pues, que lo calculaba, es decir, que lo, como había sucedido con otros, los tachaban de divisionistas. Y nosotros, pues, ay, pues, ya le duramos desde, pues, a mediados del 39, el 40, 41, el 41, a fines del 41, ya para estallar la guerra. Ya nos dieron esperanza. Y me tocó en suerte a mí esa vez. Andaba solo, yo no había invitado a nadie de aquí, porque sí había gente aquí. Y ya me conocían, ¿verdad? Porque era, se formó de cuatro grupos aquí. Yo era el grupo C, el grupo A, pero se formó hasta el A, B, C y D. Cuatro grupos. Y pero yo andando acá y allá, y este, no conoce a Porfirio Ramírez. No, pues este es doña Luisa, marido de doña Luisa.
El esposo de doña Luisa, ese, que tenía la zapatería.
Ese, ese también es compañero mío. También está emigrado. También está emigrado. Él me ayudó mucho también. Pero ya en las idas allá, con los reyes nunca me acompañó él. Y yo cada vez que había oportunidad, cada semana estaba. Alguna vez me recibí en redes, ¿no? Y bueno, así, así es. Pero esa vez andaba solo y no había invitado a nadie. Y me encontré a 6 del grupo B. Me los metí juntos, andaban en la chinesa. Y, oye, vengan acá. Van y acompañan a los chinos de los hombres. A pelear por la tierra. Vamos, pues ellos también estaban. Y nos presentamos a las 10 de la mañana. Ah, estaba la salita, era chica la salita. Era chica. Y así estaba, pero tocaba parados ahí, con cigarros ahí. Había muchos de saco y corbatita, como tipo de Tijuana. Y no sé, poco viví. Sentíamos, mayormente yo, pues sí, me sentía porque hasta, ¿cómo diré? Pues estar ya tanto huyendo, ya a cualquier rato me van a embotar, decía yo, con temor y todo eso, ¿no? Pero parece que, digamos, es decir, nos habíamos anotado para pedir audiencia, ¿no? Y bueno, no alcanzó a atender a todos. Entonces salió el mujer y nos dijo al grupo Aguascalientes, dice, no se lo tienen los sitios esta mañana. Entonces me adelanté y yo le dije, que no pudiera, ¿por qué no me hace el favor? Y estaba la cosa, reabierta la puerta, y alcancé a ver si el gobernador. ¿Por qué no da oportunidad de que hablar pues con el señor gobernador? Le dije, porque no tenemos recursos nosotros para hacer esperar. Y yo creo que vio el viejo. Entonces los nos dio el pase. Pero para decirlo nomás, mañana y mañana vengan y van a ser los primeros que vamos a recibir. Y le dije, pero no tenemos recursos para esperar hasta mañana. Entonces me dijo, pues si no tienen, al inspector de policía que era Abelar se pidió, no me acuerdo el nombre. El inspector de policía le habló, mira, encárgate de darles, administrarles 10 pesos a cada uno de estos muchachos. 10 pesos era mucho en aquel tiempo. Y el segundo nos dio 70 pesos, 10 pesos a cada uno en la comandancia. Entonces ya con eso ya tuve un paseo a comer y con corriente al cuarto y todo eso, ¿no? Pues ya, otro día nos presentamos a las 10 y los primeritos de los municipios. Pero hay que, al entrar, cansando el grupo, pues, y yo era el único que hablaba, el otro, poco habla, está bien la junta, ¿no? Me presenté en la, y me dio un escalofrío, porque se separaron ellos, al entrar nosotros, se separaron ellos. Estaba, que yo conocía, estaba el señor gobernador, era coronel Sancho Tabada, ¿no? El gobernador estaba Fernández, Nelson Fernández, capitán Fernández, que era secretario particular de él. Estaba el ingeniero Manuel Fernández Guerra, que era de obras públicas. Estaba ese Avelar, el capitán Avelar, que era inspector de la policía. Estaba el ingeniero Gobierno Oscar del departamento agrario. Estaba Lizárraga, el ingeniero Lizárraga, Armando Lizárraga, que era del Banco de Crédito Ciudad. En aquel tiempo de Crédito Ciudad, no era banco. Como estén, vamos, Colombia Bur. Y yo, por el hecho de que ellos se pararon, por eso sentí ese malestar. Porque creí que pues era una burla. Sí, pues que era vosotros para que se parara, pues. Y ya le dije, pues, tenía gobernador, pues estamos aquí a ver qué tiene resuelto para nosotros, porque ya de antemano usted sabe el asunto de nosotros. Y yo creo que ya es mucha molestia la que le hemos dado. Espero que nos esperen. Y bueno, ya le dimos. Muchachos, y se quisieron sentarlos. Y les digo que no los dejo. Hemos tomado una resolución, dijo, de que como experimento se le va a dotar ahí de 50 hectáreas de llevar con usted. Como un experimento. Si el gobernador me permite, le dije, ¿qué quiere decirme? Pues las 50 hectáreas es muy difícil, porque ahí ya hay 4 grupos ahí y apenas por las 20 hectáreas. Así es que nosotros estamos conformes con las 20 hectáreas. Pero que ya, por favor. Bueno, con las 20 hectáreas. Ya estaban también de agricultura y de irrigación, en aquel tiempo así se llamaba. La Secretaría de Agricultura no estaba funcionando, hasta no hoy. Agricultura y recursos, ¿cómo se llamaba? Departamento de Agricultura, no era mi secretaría, todo ahí. Y Departamento de Irrigación, así se llama. Sí. Pues, ya dijo. Les ordenó que se trasladaran al ejido aquí a hacerles obras de parcelamiento. Les ves lindo y luego parcelamiento. Que no dejaron ningún detalle. Y había allí también la jabonera. Había. Después nos dimos cuenta, no los conocíamos. Y de la jabonera también había. Pues estos captaron luego la. Y si vinieron a facilitar crédito. Tanto la jabonera como la jabonera vinieron. Y casi agarraron 50% de aquí. Venían ofreciendo los bueyes y la carreta, como lo dicen. Aunque no tendrá nada uno, pero ahí le ponían con bestias y con no tenía. Bueno, yo sí tenía porque ya me habían dado los papeles, me habían a ver con algo, pues. Y ya fue, pues ya, pues sembramos. Yo ese año sembré poco, porque no hubo agua. Sí, yo subía contra pendiente para lo alto allá. Porque mi parcel está yendo a la curva, no se hace curva. ¿Sí? Ahora ya no se curva, ahora viene el agua ya para acá. Sí. Porque ese es otro problema que tuvimos. ¿Sí? Batallamos mucho para regar nuestras tierras. ¿Sí? Y pues no, el primer año pagué. Pero no me quedó nada, me quedó el maicito que sembré ahí con eso. Nos cortó la familia. Nos habitamos a vivir ahí. Hasta que el siguiente día la reflexión, ya estamos otra vez. Pues ya, siempre creando la gallinita, el cuerpo, que se lleva de ahí, se lleva uno. Y pues estábamos solteros nosotros, todos, ninguno nos pasó. Y trabajamos como negros, con mucho ánimo, con mucho, trabajamos ahí. El siguiente año ya sembramos más, pues ya acá los compañeros, los ex compañeros del gobierno volvieron, pues en broma y todo, siempre que me encontraban, porque ya tenía una mayor enfermedad antes,
sí.
Como burla. ¿Cómo va tu siembra? Que bien, que bien. Y esa vez que hice la liquidación, me quedaron 25 mil pesos. La primera liquidación que hice, y no quise cambiar el cheque. Por venir allí, y si a ponerles un bozal, vine y dice, al que no te encontré, yo, ¿qué quiere decir este papelito? Mira, ay, no te hagas pendejo, dice clarito, dice 25 mil pesos y feria. Mira, pues es tu única, no lo quise cambiar, es para taparles la boca a ustedes, carajo, le dije, porque ustedes, pues cada vez que venía que sembraste o que uh-huh. Creen que ir a abrir tierra montada, le dije, es como venir ustedes, como cuando vinimos aquí al terreno abierto ya. Uh-huh. No, allá no había canales, no había nada, y tuvimos que hacerlo. Y eso lo hacen solamente que tienen ganas de trabajar. Y, bueno, pues de hecho. Uh-huh. Un detallito que platico de loco, porque con eso quiere decir, ¿verdad? Que individual, le dimos pruebas al gobierno que es el sistema mejor.
Sí.
En este momento, aquel que quiera trabajar.
Sí.
Porque donde quiera, como Viña del Señor lo dice,
uh-huh. Sí.
Donde quiera, pues. Pero después vinieron las escasez de agua, y que allí siempre tuvimos el problema del agua.
De
una vez, porque nos dijo que ahí la sociedad Murguía, había una sociedad Murguía que llegaba a la cantante, pues, una sociedad que esa no se iba a vender nada. Pues sí, nos estuvo vendiendo agua hasta el 42, la puso, aunque es capital Amezcua,
uh-huh.
Un sistema. ¿Cómo es deficiente? Eso nos amoló mucho. No tenemos mucho eso. ¿Qué fue el primer año que sembramos? Y casi lo corrimos, lo hicimos que vender. Se lo vendió al un americano que había en la Carranza ahí. Le vendió el sistema. Y eso nos dio un poquito más servicio, tuvimos más agua. Pero no lo suficiente, siempre por lo pendiente, por lo alto. No teníamos pues el servicio pues correcto, que nos decíamos. Pero siempre, entonces, pues desistió, tuvimos tres años, estuvo sirviendo. Al último, pues vendió el sistema también, porque no le costeaba. Entonces, el distrito de riego intervino que nos vendiera agua a la Murguía.
Uh-huh.
Pues, seguimos con el problema por la pendiente, estaba regando contra pendiente. De repente, yo siempre tengo la costumbre de prepararme temprano, ¿no? Si no, ser los primeros.
Uh-huh.
Y yo y otros cuatro más, tenemos cinco los que teníamos sembrados ya, un mes más. y que nos van avisando que no, no nos iban a dar agua. Ya, ya para esa región a nadie le iban a dar agua. Ay, entonces, era presidente general, ya convoqué a la junta, le dije, bueno, a los del grupo aquel,
sí.
Les hice la citación que había, y no hay que echar el saco roto, le dije, ahorita hay que procurar, dando riego, el riego adecuado, aquí el, cuando esta parte, aquel que tiene, y entonces nos nombraron un comité, entre ellos me nombraron, naturalmente como presidente me nombraron.
¿A usted?
Sí, a mí y a otro señor, muy activo el otro señor, me ayudó mucho. Y nos abocamos a, primero pues a dar a conocer el sitio del arquero, ¿verdad? Primeramente localizar el lugar.
Sí.
Nos fuimos a caballo, localizar el lugar para echar agua para acá. Otra burla. No había nadie que confiara que podíamos echar agua de para acá. Que éramos locos, que estábamos. Pero pues uno estaba. Uh-huh. Pero nos fuimos, eran cinco de a caballo, ¿no? Como el corrido ese.
Sí.
Allá eran cuatro de a cinco. Sí. Y localizamos, nos fuimos por el delta.
Sí.
Llegamos a la primera compuerta, que es el coronel Castro. No me gustó, ahí va lo bajo. Seguimos al otro compuerto, a los Ríos. No, tampoco. Caminamos un trecho. Así el terreno entra, ¿sí? No me gustó. Seguimos al tercer curso, pues. Adelante. Ya en terreno de Nuevo Lima, ya le mostramos la compuerta que dicen 24 izquierdos. 24-7 izquierdo, la compuerta que tengo. Un levantador ahí, compuerta, para regar la colonia, la colonia Torrochera. Un canalito muy reducido, así. Y vinimos. Y ya vimos que había seguido, había levantadores, había represas. Pues, ¿qué quiere decir? Que venía el agua chiflada.
Sí.
Por eso ponemos represas. Hasta llegar a los 900 metros a la vía aquí, de aquel lado del poblado de 39.
39.
Entonces, pues este es. Eso es cuando el ingeniero estaba muy reducido, había que meter el chip, es decir, postizo tanto un lado del otro porque estaba pues, el barranco que hace la vía, ¿verdad? El ferrocarril para
sí.
Arrimar el terraplén. Y pues, estaba, se miraba que era costoso, ¿verdad? Muy problemático,
sí.
Naturalmente. Entonces, ya le dije a, que era muy camarada yo y este Varela, José Varela, que era el instructor de la laguna.
Uh-huh.
Y le dije que él tenía máquina de bulldozer. Que cuánto cobraba la laguna. Oye, ¿cuántas horas calculas en los dos postizos? Bueno, claro, es que más pesado. Sí. Ponerles banqueta, ya una vez agua hacia abajo y. Ya me dio un precio, más o menos. No es que te quiera contratar, le digo yo, y luego que quiero hacer un estudio para saber qué tanto puede costar la obra. Y luego me fui a Mexicali, al Vecito Riego, me fui quién a preguntar que quiénes, ellos tenían conocimiento que me informaran, ¿no? Quién me tenía draga que pudiera ampliar el canal. Entonces, aquí cuando me di de eso ya me dijo lo que cobraba por kilómetro. Y pues ya era un avance, ¿verdad? Necesitaba, calculé yo que eran, pues calculamos nosotros, no quiero decir yo, que necesitaba pasar dos pasadas o tres tal vez. Era Draga de Cuba.
Sí.
Y pues sí, pues en parte dimos tres, en parte dos, para ampliar. Y bueno, ya con ustedes sus datos y todo, ya del sitio de Río también les fuimos a exponer el plan. Y ahí un ingenierito era el jefe de agricultura, no de riego, no, de agricultura, pero estaban separados. Ahí nos puso algo de trabas ahí, que no tenía ingenieros, y que vino para hacer el estudio, que y este Valela siempre nos ayudó, ¿no? Porque era más preparado, en fin, siempre ha sido mucho más preparado. Más preparado. Y luego con la categoría que respecta a los jaboneros,
sí,
de los más queridos ahí. Y pues ya conseguimos que consiguiera ahí el agricultor, que consiguiera un ingeniero prestado con la misma nación de los obreros aquí en las colonias.
Uh-huh.
Entonces, nomás son los ingenieros. Pero pues no, su trabajo no sirvió. Sería por que me dieron la orden, el ingeniero ese Ramos Galván, que es residencia ahí, no dio la orden al ingeniero, ¿verdad? ¿Cómo quería el trabajo?
Sí.
Esto es. Porque nosotros no metimos detalle al decirle al ingeniero Ramos Galván allí la tierra que íbamos a regar, la superficie que íbamos a regar. Un ingeniero, ¿verdad? Pues luego capta, ¿verdad? Luego dice, pues necesita, porque tenemos que cruzar la vía y tenemos que poner sifón.
Sí.
Y ahí en el sifón tenía que hacer el trabajo para el estudio con la descarga, con la capacidad para regar la superficie que estaba destinada para regar.
Sí.
Y siempre debe ponerse un margen más holgado.
Uh-huh.
Y él nomás lo puso muy reducido, de 36 pulgadas.
Uh-huh.
Una descarga de 36 pulgadas. Sí. Pero yo no sabía nada, yo que esa, si con esa diámetro era, si era suficiente o no. A mí me dieron planos, pues, ya tiempo. ¿Qué va a saber yo pues? ¿Qué?
Ajá, sí.
Pero le dije a Varela, mira, ya recibí el plan. Quito el plano. Y luego ya le digo, oye, Niebla, ¿no te has dado cuenta que no estamos así? ¿Por qué? No, pues no. Panar. Tú mismo sabes la cantidad de tierra que se va a regar y con 36 pulgadas, ¿crees tú que se va a caber el agua ahí?
No.
No. Ah, entonces, pues yo qué sé, le dije, pues eso no. Pero pues yo confiado en un ingeniero. Si él sabe el trayaje que se va a regar. En ese caso, él es el culpable. Pues ya nos regresamos allá a la oficina del despacho de él y ya le hicimos ver el error que empezó a explicar ahí. Ay, se nos cayó en la boca. Los ánimos nosotros que había. Pues nosotros teníamos que regar para darle vida a la planta y los otros para sembrar a pe.
Sí.
Era un problema haciéndole ver a ese hombre y no quería. No, yo no tengo ingenieros competentes, que pero él es incompetente, porque no había, le dio ordenada, haz este estudio de esta forma y esta otra, te va a regar tanta tierra, aguas abajo.
Sí.
Pues no nos sirve, pues va, espérense hasta que. Y la gente ahí, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo que se espera? Pues yo creo que sí le caló algo.
Uh-huh.
Y sí consiguió un ingeniero. Que por cierto, cuando vino, me lo traje a la casa y ahí comía. Ya lo puedo. Muy buena gente y muy buena amistad con él. Todavía nos apreciamos, se puede decir.
Vive todavía.
¿Sí?
¿Y cómo se llama?
Edmundo Bustos, que es el padre del periodista Fernando Edmundo Bustos.
¿El periodista cómo se llama?
Edmundo Bustos. Pero es el padre, el ingeniero este Edmundo Bustos, sí. De este.
Ajá.
Que tiene que el Centinela, no me acuerdo qué periódico tiene. Uh-huh. Y bueno, tenemos buena amistad.
Sí, ¿eh?
No sé si ya lo cuidaría yo en el 76, que estuve en México. Iba con mi hija y yo, ¿no? Y me lo encontré en el hotel donde habíamos hospedado nosotros. Y él se estaba ahí, y ya cuando llegó uno ya al cuarto. Él fue a mi cuarto, ¿eh? Y bueno, le dio mucho gusto de verlo ahí. Bueno, ya nos salimos de la... Nos salimos de la tangente, como lo dice.
Sí, no le hacemos.
Ya nos salimos de... Pues ya con ese... Nos hicieron, para conseguir el cruce del ferrocarril, tuvimos que ir a hablar con el ingeniero Olivia de Agro, que era de agricultura cuando era presidente alemán. Quisimos entrevistarlo aquí, nos citó hasta Tijuana. Sí. Hasta allá fuimos a localizarlo, pero conseguimos que nos... Es decir, que pagar ellos al distrito. Nosotros ya elaboramos un memorando.
Uh-huh.
Del kilometraje del canal, del trabajo que habíamos hecho, lo que habíamos pagado, lo que habíamos costado, sin pedirle a nadie que nos diera, cuando menos el cruce del ferrocarril. Y lo conseguimos.
Sí.
Conseguimos que pagar el cruce del ferrocarril. En el Valle de Tijuana, pero ya le digo, ese nos realizaron en marzo, que no iba a dar. Abril, mayo, el 20 de mayo ya teníamos algo corriente. El 20 de mayo comenzó a calentar.
Sí.
Otro triunfo, pero tarde, por la negligencia del ingeniero, la torpeza, o yo no sé, la mala fe, no sé. Nos ponías la traba de que ese permiso, que era imposible que lo hagamos ese año porque pues necesitábamos para el cruce de ferrocarril, que necesitaba permiso de agricultores, de sitio de riego, y para eso necesitaba pues como los 3 meses para que viniera el permiso.
Sí.
Pues entonces fuimos como al jefe de residencia aquí, que era Sánchez Díaz. Fuimos con Sánchez Díaz y nos atendió muy bien el señor Gerardo. Antes de que fuera gobernador, pues cuando nos atendió muy bien. Yo estoy muy agradecido con él, que nos atendió muy bien. Me planteamos el asunto, dijo que no tuviéramos pendiente, que él nos iba a ayudar. Nos iba a ayudar. Que si no recibía, es decir, la solicitud de agricultura, que a los 8 días que fuéramos con él, que él nos iba a salir. Pues, a los 8 días volvimos y el ingeniero, que él no ha recibido nada, no, pero váyanse, no tengan ustedes pendiente. Y a los 8 días antes de los 8 días estaba yo oscuro, todavía no me levantaba, ya había despertado, ¿verdad? Pero estaba oscuro todavía, no me levantaba. Empezaron, piti. Me quedé. Ya me levanté. Era el que tenía gasolina, la planta de gasolina, en el 39. Jesús Valdés, no lo voy a inventar. Muy buena gente también. Era el compadre. Ándale, compadre, levántese, que ahí lo están esperando, ahí en la estación. Pues qué, lo que es, compadre. No, subo así, ándale, vamos, y sí, ándale. Cuando subí el carro. Sí. No me dijo en el camino. No me solucionó. Hasta que llegamos allá y ya estaba el Armón.
Sí.
Un hermoncito ahí con. Y el. Una cuadrilla sí. Del trabajador. Y sobresalía el jefe de ellos, un tal Cárdenas, que es conocido, así era conocido, conocido nomás, no, no intimábamos, pero sí me conocía él, como yo también, pues que hubo y así, no teníamos amistad, ¿no? Y ya nomás me bajé del carro y ya, me habla, me gritó. Pues aquí estamos, dice, me mandó el ingeniero Sánchez, dice que vieron el taco ahí donde ustedes quieren cruzar la vía.
Sí.
Pero te vengo a avisar que si quieren que lo hagan luego, pues méteme gente. Yo con mi cuadrilla, dice, lo que hago, si la gente va, sacamos la tierra. Yo no quería que yo creía que no estaba. Bueno, pues ya me dijo, pues, a ver, hace unos meses, ¿sí? Bueno, y como la gente estaba pues necesitada de, pues, con un, es decir, al llevarle yo ese, fue una sorpresa para él, ¿verdad? Y al mismo tiempo le dio gusto. Se vinieron 60 hombres de metí ahí. Hasta recién estuvo mejor. En el mundo, en un día estaba fuera del trabajo. Hecho. Nada más que como ya no podía componer la gente, ya habíamos el querido tubo arrugado, ¿verdad? Lo teníamos ahí a un lado. Pues ya la gente empezó a armarlo y quería meterlo y ya quería meter agua.
Sí.
Y para desistirlos que hicieran eso, porque le dije, bueno, hombre, este trabajo tiene que ser supervisado por ferrocarril y por el sitio de riego, no es nomás échame esto. Y bueno, están enojados, no, pues cuando, pues, un concejado, ¿verdad? Están muy desesperados, ¿verdad? Pues había dos tres troques que tenía la gente. Mira, le dije, ustedes se van, le dije, se van para que me hagan empuje allá con el ingeniero. Se van ustedes en los troques. Y yo me voy a mi carro. Y aglutinó al ingeniero y a darle una pieza que ya está en tu carro y que ustedes se iban ya. Voy a meter tú. Bueno, está bueno. Se fueron los troques, yo me fui a mi carro. Yo y mi compañero, pues. Y ya me llegué al otro lado, iba yo, fui le. Luego me dije al ingeniero. Ingeniero, le traigo una muy buena noticia para nosotros. Quizás no esté como la tuya. A ver, ¿qué tenemos? Pues que ya abrimos el banco, ya está abierto el banco. ¿Y quién, hijo? La casa nos echaba de la. ¿Quién les ordenó eso? No saben lo que andan haciendo ustedes. No, ingeniero, le dije, no, sí sabemos lo que hacemos. Fue por orden del ingeniero Sánchez Villa, no, por tener que hacer. Ya el ingeniero Sánchez te le contestó y lo pasó que sí. Entonces, ese muchacho rieron, dijo el ingeniero, rieron. De trámite allá, que venga el trámite, pero el muchacho ya se ven así. Pues ya dijo, bueno, me voy a decir, a ver dónde está el contratista, un contratista, dice que vaya a hacer ese trabajo allí, que viene siendo albañil, ¿verdad? Para, porque necesitan modelar las pipas, el cemento, todo, pues, hacerle las descargas, la toma y la descarga, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? El lavadero.
Sí.
Bueno, pues un servicio pues adecuado, pues para, tiene que pasar la ferrocarril ahí, no tiene que estar consistente y todo eso, es un mayor peligro. Y pues ahí, ya me fui a conseguir yo, pregunté dónde vivía el concertista. Ya me dijeron los diálogos, ¿no? O no, que está un distrito, ya igual distrito, ahí lo encontré, oye, esto está listo para ir a hacer todo. Lo iba con mi hija, ¿no? No, pues yo estoy listo, pero ¿quién me lleva? Yo que llevo, pero tengo mis fierros ahí pesados, échalos ahí en la picada de mi carro. Me lo eché bien y sus ayudantes, pues sí. Ya. Y la gente llegó allá y le dije al ingeniero, oye ingeniero, la gente aquí, la desesperación de la gente tiene. ¿Qué reacción, ingeniero? Le dije, está desesperada. Bueno, pues entonces, ay Paulino, ahora el contratista, haz el presupuesto inmediatamente, la materia que necesitas para allá. De ahí fue el presupuesto, ya se le firmó la orden para que la fuera a sacar la mayoría. Ya se la dieron los estos se dieron en el tren, la gente aquí, ¿no? Y los trocos se dieron cargados por material. Así es como solucionamos ese problema. Y se regocia, ya le digo, 20, ya tarde, pero se regocia. Y ahora no hubo tierra allí seca. Tenía tierra seca, la Huachea, tenía elegido Oaxaca, tenía tierra seca, tenía la colonia, Huachea también tenía. Sí, tenía la Huachea, tenía tierra seca, elegido nosotros, y eran tres, pues, y la. Aunque iba a tornar, también tenía un pedazo, también,
sí.
Cuatro. Y ahora me todo salía. Y una señora en la Carranza que había dicho que, hasta una grosería, dijo que el agua que venía de allá, que no sabe qué, pues le dijo doña Maclow, ya murió. De esa agua que venga de allá, le digo, tal vez algún día le podemos ayudar. Y ella, dije, no, digo que no, está loco, esa agua no llega, que si llega, que a mí me la dan. Y que, bueno, dijo, no, era muy, muy mal hablar la señora. Pues que va a ver, va a venir. Hombre, por mala suerte, el siguiente año la socorremos con un riego.
Sí. Cuando el reparto de las tierras, ¿quiénes intervinieron?
Aquí en la región.
Sí.
Pues entonces era. El presidente no estaba, el presidente Gidal no estaba, estaba el suplente. Eduardo Sánchez se llamaba, fue el que recibió los. Yo me refiero cuando recibió los títulos.
Sí.
Sí, él fue el que recibió los títulos. Nos citaron a Ejido Sonor. Ahí nos dieron los títulos. Al siguiente año, 42.
Después cuando el
ya
reparto
firmado,
de las.
Firmado por Ávila Camacho los títulos.
Ah, firmado. Cuando el reparto de las tierras, ¿quiénes eran los dirigentes? ¿Quiénes dirigían los grupos?
Pues, aquí, la elegido.
Sí.
Pues, ya le digo, Eduardo Sánchez era nuestro presidente y era suplente, ¿verdad? Pero él era.
Sí.
Del grupo A. Del grupo y el B. Del B era este Juan Reyes, padre de los Reyes. Dale, sí. Y del C era un tal Quirino Lano.
Sí.
Y Quirino Lara y Jesús Torres. Jesús Torres Ábalos era uno del grupo C. Y del B era Juan Verdugo.
Sí.
No sé, los integrantes los demás, pero ese era parte de...
En ese tiempo, ¿quiénes eran los propietarios de las tierras? Cuando a usted le dieron, ¿quiénes adquirieron tierras? Que se acuerden de nombres.
Pues el 99 estaba para eso. Es difícil, solamente el presente tiene el libro parcelario.
¿Y sus primeros vecinos, no se acuerdan?
Sí, porque era muy conocido en el mismo grupo. Tenía...
¿Quiénes eran?
Mis vecinos en mi parcela, ¿verdad? Pues era Juan Cruz, Valdés. Enseguida estaba José Sandoval. No me acuerdo la pelota que era aquí. Jesús Sandoval. Luego tenía tenía María Espinosa. María. Pues María Espinosa, no sé si sería Vío de Espinosa, no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí, María Espinosa. Y luego Porfirio Ramírez y... un hermano mío, Guadalupe Nieves,
sí.
José María Nieves, se equivocaron en la... cuando estaban haciendo, le pusieron José María, pues así.
Sí.
Y ¿quién es el otro? Y Juan Orte estaba al lado del poniente.
Uh-huh.
¿No? Esos son los puntos cardinales de Sonda, ¿no? Pero lo demás, si quiere, pues tenía lo demás, pues todos nos conocíamos, eran los del grupo. Los del otro grupo ya no sabía el nombre yo de todos, ¿no?
Cuando se iniciaron a trabajar las tierras, ¿con qué medios económicos contaban?
Pues con los de las casas profesionales, bueno, facilitaron el crédito. Y ya le digo, fue la Agonía del Valle y la Jabonera, el papi.
Uh-huh. Uh-huh. Cuando repartieron las tierras, ¿qué tipo de tierras fueron las que le repartieron? ¿De riego o temporal?
No, de riego.
De riego.
De riego, todas son de riego aquí.
Uh-huh. En ese tiempo, cuando repartieron las tierras, ¿con qué desmontaron? ¿O ya estaba desmontado?
No, lo desmontamos a pala y hacha. A pala y hacha y machete.
Sí.
Que era monte, que había bastante. Pinal, pues no había otro medio.
Uh-huh. En ese tiempo, ¿qué era lo que cultivaba?
Al principio, el algodón el que predominaba. Para eso ayudaban las compañías, no ayudaban para ninguna otra semilla.
Uh-huh. Y cuando a levantar la cosecha, ¿quiénes se las compraban?
Pues ellos mismos, las mismas compañías.
En ese tiempo, ¿qué medios de transporte había?
Pues estaba el ferrocarril, ¿verdad? ya sea por el tren o por los estos almoncitos que corría. Le quedan los más económicos, ¿verdad? Como los camiones de pasajeros que había. Había uno en Aguascalientes, estaba establecido uno, que no me acuerdo cómo se llamaba, nomás puso sobre el nombre, me acuerdo de él,
sí.
Pero es que él pone vivo. Y aquí en el 43 estaba Luis Torres,
sí,
con la denominada la compañera, la cooperativa Maya. Así se llama, ¿verdad?
En ese tiempo, cuando usted vino a vivir aquí al poblado, ¿de dónde adquiría los productos para el hogar? Por ejemplo, la comida.
De Mexicali. Pues tanto comercio, los comercios que había aquí, ¿verdad? También. Después que no se quería aquí los que podía adquirir uno aquí y los demás, pues Mexicali. Yo seguido iba a Mexicali y ya traigo. Mayormente cuando trabajaba con los compañeros. Ya,
sí. Cuando el asalto a las tierras, ¿sí se acuerda?
Pues
17
sí.
De enero.
Pues sí, ¿verdad? Pero yo considero que no hubo cosas revoltosas, no hubo. Se presentó un caso, pero yo creo que más bien fue como propaganda política, una cosa así, porque es un borrachito, no sé, pues lo maté en la golpe, no sé, me apagan las cantinas ahí en la zona roja mexicana. Pero ya no fue lo que es la política,
sí.
Hicieron creerlo, porque había pique aquí contra la misma Colorado, es decir, el pique entre colonos y ejidatarios. Pero no llegó, como lo dicen. El único hecho que hubo, ¿verdad? También fue en Cancino, con Pues no me acuerdo si es, fue Fernando España.
Sí.
Pero uno de los Españas fue que le metieron, le dio un balazo a un ejidatario. Uno que le decíamos el. No sé, el Huilo. Así le decíamos el. El Huilo, me parece que le decíamos. Ese fue el único hecho de sangre que hubo.
¿Usted participó en el asalto a las tierras?
Pues no, violencia no.
Uh-huh. Sí. Pero sí.
Sí, hubo, es decir, tuve conocimiento, ¿verdad? Que inclusive en los tiempos de, que fue el 30, me parece, llevaron hasta las Islas Marías, apresaron y llevaron las Islas Marías a muchos. Que ya yo creo que existe alguno que otro superviviente de esa época. Entre ellos una mujer con sus hijos,
¿cómo se
Felipa,
llama? ¿Se
Felipa Villa de Arellano.
Uh-huh.
¿Mm? Esa fue una de las heroínas de la Santa Cristina.
Uh-huh.
Y hay algunos estos, ahí viven algunos parientes. En la Michoacán del Campo, en la colonia, he sido en el río Alemamocho.
Sí. ¿Recuerda algunos de los que anduvieron en el reparto de las tierras? ¿Algunos nombres? ¿De los
pues
que
fue este Hipólito Retería, fue uno de los cabecillas pues, principales que hubo. También fue el que apresaron, estuvo en serio. A pesar de no tener estudios, no serían son malamente poner su nombre, llegó a diputado federal, y bueno, hicimos, pues fue por un agradecimiento, ¿no? Porque fuera de San Pedro Buen Puesto, ¿verdad? Pero con eso se premió.
De ahí del Michoacán de Ocampo, ¿a quién recuerda que anduvo participó pues en el asalto a las tierras.
Pues el nombre no recuerdo muy bien, pero hay ahí los estos. ¿Cómo se llama? No recuerdo bien por el momento. ¿Quién se dio? Pero había algunos en aquel tiempo de los líderes, era por ejemplo Filiberto Crespo, Roberto Serrano,
sí,
que yo recuerdo, de los primeros dirigentes en la Liga de Comunidades Agrarias, fue Perfecto Lara, no me acuerdo muy bien si era Perfecto Lara, pero se quedaba Lara.
Sí.
Y uno. Sí, es que no. Y este muchacho que está ahorita, ya está viejo, también de los Encinas, padre del Rejote, que le dicen, Rodolfo Fierro Márquez.
Sí.
El padre de él, muy jovencillo, recuerdo que 42 era secretario de la ley con esa ley.
No recuerda.
Yo fui el primer presidente, es decir, de una casilla, de la única casilla que hubo precisamente en esos años del 43, que se instaló en la estación del ferrocarril.
Sí.
Y como secretario tenía a Carlos Razo, hijo.
Sí. ¿No recuerda de qué lugar del país era el grupo donde usted participó en aquel tiempo en el asalto de las tierras?
Pues predominaba de Michoacán, y esta Felipe Arellano, era de Sinaloa ahí.
Sí.
Había una amalgama de distintos estados aquí. Es un crisol aquí. Aquí hay de todos los estados, pero predominan los de estado de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa. Son los que más. Sonora, pero no tanto, y a pesar que lo tenemos cerca aquí, pero también es un emporio agrícola ahí, no tiene mucho, pero sí hay muchos sonorenses también. Muchos sonorenses ahí.
¿En qué lugar vivía cuando el asalto a las tierras?
¿Yo?
Sí.
Pues el asalto de las tierras viene cuál está en Mexicali, yo.
Ahí vivía usted.
Bueno, tenía residencia en mi familia, pero vivía yo en un rancho de los japoneses que tenían allá en el pegado del canal Álamo, que se denominaba Mía 12.
Sí.
Ahí fuimos a trabajar, o trabajamos, ¿eh? Pero pernoctábamos allá porque teníamos la familia, ¿no?
Sí.
Por los muchachos que estaban en la escuela.
¿En qué lugar se llevó a cabo el asalto a las tierras? ¿Dónde se inició?
Pues fue. Hay divergencia allí, no sé exactamente yo, pero algunos alegan y aún lo festejan. Los que dicen que ahí fue, porque Álamo mucho. Y Guillén se llaman los estos que más aquí en el Michoacán de Campo. Todavía hay gente, Guillén es allá.
Sí.
Dicen que allí, en Michoacán de Campo. De modo que hacen la fiesta, ¿verdad? Cada quien donde cree o donde cree que es, o sea, hacen dos fiestas.
Sí.
Hace 27 años. ¿Qué tal?
Que
estábamos con que en qué lugar había te había llevado a cabo
sí, en las dos partes de esas. Yo no puedo precisar exactamente.
No se acuerda en dónde fue, dónde comenzó, ¿verdad?
Pues fue en los ranchos ahí de.
Acontecimientos.
De ahí de. Ahí se lo quieto, fueron. En este ranch, en el. En el. En Michoacán de Ocampo.
Sí.
El campo. Pues son por números. De, son del Pacífico, le dicen. Son campos del Pacífico, y el Chenque más para allá. No, no conozco muy bien la. Pues el perímetro de cada colonia, no sé cómo está. Por eso le digo que es muy difícil con precisión dar detalles.
Sí. En ese tiempo se entregaron más terrenos cuando el asalto a las tierras.
Sí, se iban entregando, ¿verdad? Se formaban grupos,
sí.
Centros de población y se iban entregando.
¿Y quién entregaba en ese entonces?
Pues cuando. Entonces eran las autoridades agrarias, ¿verdad? Pero en primer lugar, en primera instancia, está el que le da, es el gobernador, ¿verdad?
Sí.
Y siempre actúa el gobernador, es el gobernador que entrega los títulos,
sí.
Ya una vez se terminan los trámites.
Sí. ¿No? Sí.
Y el primero que recibe la. La solicitud de audiencia, es decir, la solicitud de terreno, ¿verdad? Y la del departamento real, ¿verdad? Son los primeros que.
Sí.
Son los primeros que lo siguen. También. Sí.
Cuando usted llegó aquí, ¿cuánto empezó ganando? O sea, antes de que tuviera tierras, cuando empezó a trabajar.
Cuando. Llegué aquí a la región, no aquí al,
sí.
A la región, pues se ganaban, era tipo dólar, sí. Dos dólares, ya, eran dos por uno.
Sí.
Eso en la época del 28 ya después fue que desmerecieron esa moneda.
Sí. ¿Y qué valor tenía el dólar en ese tiempo?
Bueno, no.
Oh, sí, sí, sí.
Sí, llegó a nivelarse de 10 y luego 260 y así.
Sí.
Es largo de numerar. Yo no puedo. No tengo memoria para saber qué época se.
Sí, ¿se acuerda usted cuál fue la primera escuela aquí en este poblado?
Fue la Ruiz Cortina.
La de Ruiz Cortina.
La Ruiz Cortina. Ahí no estuvo mi muchacho.
Sí. ¿No recuerda algún profesor?
Sí, cómo no. Estaba el profesor Aguilar, era de. Ahí se ven muchachos en la escuela matutina, la despertina, estuvo de director, estuvo este Verduzco.
Sí. ¿Y doctores había en ese tiempo?
Pues primero, corrido, mencioné a este. Francisco Olivas.
Sí.
Ese fue uno de los primeros, pero anteriormente no recuerdo el nombre de un otro que estuvo allí. Pues venían a hacer labor social.
Sí.
Hacían su labor, se iban, ¿verdad? Y como no les. Yo no supe el nombre, ¿verdad? Porque no los ocupé.
Sí.
¿Eh? Sí, a Olivas sí lo ocupé y a este. Y a este. Al doctor Luna.
Sí. Sí.
Esa sí les ocupé yo. Y, bueno, ya después a todos conocí yo, el profesor este, doctor Reyes también y todo. Ahorita nunca estuvo aquí. Bueno, cuando estaba Luna estuvo también este doctor este José Juan Senado, este. Está ahí donde está la primera librería que hay aquí en por la calle Tercer.
Sí.
Pero la escuela ahí no está. Ahí está el mercado, ¿eh? Allí estaba. No en la esquina, enseguida.
Sí.
Era que es casa particular de Guarito del mercado. Ahí es donde, ahí tiene el consultorio, el doctor. Y estuvo en una asociación conmigo, güey. No recuerdo muy bien. Allá muy bien.
Sí.
No, pero, bueno, se me va la
voz.
Sí. Se me fue entrenado.
¿Ya había iglesia en ese tiempo?
No, no. Te digo que no recuerdo tampoco el tiempo que se inició.
¿Había electricidad?
No recuerdo la fecha que también se inició, ni quiénes fueron el comité pro electricidad, no sé yo. Me parece que entre ellos estaba el Bolo García, que le decía.
Sí.
Jesús García. Me parece que entre ellos estaba. Pero como no vivía yo aquí, ¿verdad? No, sí. No me entraba muy bien. No me iba el agua potable tampoco, ¿no?
Por el momento no recuerda más sobre el asalto a las tierras.
No recuerdo.
No.
No recuerdo. Pues, digo, el asalto a las tierras vino debido a que no se dio cuenta el gobierno de Lázaro Cárdenas de la situación que prevalecía aquí, que muchos había muchos que nos solicitaban tierra y no, la compañía era dueña, o la compañía la Colorado River Land Company, era dueña absoluta y discriminaba o